Primera vez, normalmente hay música además. Es muy original esto de hacerlo a capela. Que no queda mal, tengo que decir. En serio. Tenéis que hacerlo más a menudo. Tenéis mucho talento y lo explotáis poco. Yo creo que eso nos pasa mucho en esta iglesia. Hay mucho talento y lo explotamos poco. Empezando por mí mismo, ¿eh? Qué mal queda que yo diga eso, ¿verdad? Pero. Bueno, esto está arrancando. Pero sí, puedo. Bueno, hoy voy a hablaros de. Es una reflexión. Vamos a empezar leyendo sobre Barrabás. Uy. Ese momento ahí donde está Jesucristo, Pilatos, Herodes, Barrabás. Y digamos que, bueno, pues todos conocemos la historia. En un momento dado. Al pueblo de Israel se le pregunta qué quiere hacer, que a quién quiere liberar, ¿no? Y todo el mundo siempre decimos que qué locos los del pueblo de Israel, que cogieron al asesino, al rebelde asesino, y lo liberaron en lugar de liberar a Jesús, ¿no? Y es verdad que así pensado, pues da esa sensación, pero vamos a meditar sobre ello. Entonces, para esto vamos a leer Lucas 23, del versículo 13 al 25 más o menos. Os doy tiempo si queréis a abrir vuestras Biblias mientras esto termina de arrancar. Y lo vamos a leer. Lo voy a leer yo para eso de que quede registrado, pero os animo a leerlo también a cada uno. Vale, venga. Lucas 23, versículos del 13 al 25. Entonces, Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Está hablando de Jesucristo. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hasta aquí. Es una historia tremenda, ¿no? Cuando lo leemos, vemos a Barrabás, un hombre, un homicida, alguien que ha matado, rebelde por sedición, y en la disyuntiva de elegir a una persona de paz que en el fondo no ha hecho nada, más allá de decir, bueno, que era el hijo de Dios, que tampoco está mal. Pero lo había dicho, ¿no? Versus un tío que sabías que realmente era peligroso, deciden soltar al hombre peligroso. Yo siempre que he visto esto en alguna película o hemos hablado de ello, parece que qué locos estos judíos, ¿no? Que hacían estas cosas. Pero yo os pregunto esta tarde o esta mañana, ¿cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces no elegimos lo malo en lugar de lo bueno? En la gente de Jerusalén en este momento estaban súper excitados. Sus líderes, en los que ellos confiaban, decían que ese era más peligroso que ninguna otra cosa. Y la misma gente que hace 3 días estaba animando y alabando que este hombre entraba y venía, ahora le estaban diciendo que a la hoguera con él, bueno, a la crucifixión, no sé qué es peor. Se estaban dejando llevar totalmente por ese momento y por esos líderes, ¿no? Había que matarlo, incluso si eso significaba liberar a una persona que había matado. Se dejaban llegar por la pasión de ese momento y hicieron su propio juicio. Dios dice no matarás, y esta gente estaba celosa de Dios, y para eso iban a matar. Pero claro, en este caso era lo mejor, eso pensaban ellos, y se fiaban de esos líderes, ¿no? Que también decían lo mismo. Todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de decidir qué queremos hacer. Esta gente tenía ese poder, se dejaron llevar por la pasión, por la rabia, por un montón de cosas, cada uno por diferentes motivos, ¿no? Los líderes, por el miedo a perder el poder, el pueblo, porque cedían su decisión totalmente sin pensar. Todos tenían ese poder de decisión y tomaron la decisión, pero todos, cada uno de nosotros, tenemos también ese poder de decisión. Podemos decidir cómo va a ser el lugar donde vivimos y bajo qué reglas se rige. Eso se llama libre albedrío y es un regalo que nos dio Dios desde el principio de los tiempos. De hecho, todo comenzó cuando teníamos literalmente el mundo a nuestros pies. Adán se dedicaba a poner nombres a cada criatura. No sé si sabéis esa parte de la Biblia. Hay una canción preciosa que lo dice. Los nombres los puso él. Y lo único que no teníamos que hacer era comer del fruto prohibido del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Vaya chorrada, ¿no? Era lo único. No teníamos que hacer eso. Y sin embargo, fue justo lo que hicimos. Teníamos una gran razón, aprender eso de la ciencia del bien y del mal, ni más ni menos. Es decir, no nos paramos a pensar que a lo mejor lo que Dios nos estaba haciendo era protegernos, que lo que nos había dicho era más bien por nuestro bien. Podremos discutir sobre por qué estaba ahí ese árbol, de si la razón por la que lo puso cerca nuestro era para tentarnos, para ponernos a prueba, o para ver si teníamos capacidad de autocontrol, o no lo sabemos. La realidad es que no sabemos por qué ocurrió. Ese árbol estaba ahí y nos dijo, no lo toques. Y nosotros fuimos y lo tocamos. Nos suena de nuevo, ¿verdad? Volvimos a elegir. Y desobedecimos. Y al desobedecer, nos encontramos con que teníamos que pagar las consecuencias de lo que ocurrió. Podríamos hablar de si Adán y Eva existían, que eso también viene al caso, ¿no? Luego enseguida empezamos a hablar de si la evolución o no, la creación, o, pero la realidad es que ese no es el debate de lo que quiero hablar hoy. El debate es, ¿y si fuéramos nosotros los que estábamos en ese momento, al pie de ese árbol, con ese mandamiento, qué habríamos hecho? Yo no sé vosotros, yo sé lo que yo sí habría hecho, y yo sé que lo habría cagado. Sí, yo soy muy listo, listillo, que es como me llama mi madre, el listillo, el gordito listillo, para más inri. Sí, claro, cariñosamente, eso espero. Pero es verdad, yo en el fondo soy una persona muy curiosa, habría mirado ese fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué secreto se esconderá eso? Que no lo toque. Bueno, pero eso lo dice, yo puedo manejar esto. Y lo habría mordido y me habría encontrado con que, bueno, en la situación en la que estoy, habría tomado la decisión errónea porque en el fondo no me habría fiado del Señor, no me habría fiado de lo que son sus reglas y por qué las pone, ¿no? De esa confianza que en el fondo Él me pide. Y habría tenido que pasar por el trance por el que estoy pasando. Y eso es por culpa de ese orgullo de creerme más listo que Dios, de no confiar en Él, de no obedecerle. Todos somos pecadores, yo creo. Vamos, estoy seguro. Solo había uno justo y lo pusimos en la cruz. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido en nuestras manos el momento de decidir qué hacer, si lo correcto o lo incorrecto. Y todos en algún momento hemos optado por el camino incorrecto sabiendo que era el incorrecto. Por diversas razones. Porque nos venía mejor. Porque era necesario para hacer cosas buenas. Yo quiero comer de este fruto porque así puedo enseñar a los demás lo que está bien y lo que está mal. Ese no era su plan, seguramente. Pero no, nos engañamos a nosotros mismos dándonos esas razones. Porque en el fondo estás cabreado y lo que buscas es una satisfacción, como le pasaba al pueblo de Israel ese día queriendo crucificar a Jesucristo, por amor propio. ¿Qué me has hecho a mí eso? Pues ahora voy a hacértelo a ti, ¿no? O yo lo valgo y me da igual si está bien o está mal, cojo lo que es mío. Por egoísmo, por pena, por orgullo, incluso por amor. Hago cosas por amor. ¿Pero por amor a quién? Por algún ser. Y si eso significa que se lo quito a otro, mala suerte. Que hay que saber entender también el amor al prójimo. Vamos a hablar ahora de eso. Nos podemos engañar y autoconvencer de muchas maneras, pero al final, en el fondo, sabemos que estamos actuando mal. Adán mordió del fruto prohibido, que no está claro que fuera una manzana, porque quería saber más qué había de malo en ello. Caín no soportaba que su hermano, en el fondo, fuera más listo y diera mejores ofrendas a Dios y que Dios le quisiera más. Muerto el perro, se acabó la rabia. Podríamos decir, ese amor malentendido propio en este caso, ¿no? David, no sé si todos conocemos la historia de David, que en un momento dado decide que hay una chica muy mona, que le hace ojitos, está casada. Así que, bueno, total, es con una persona que al final es capitán de algo, que, mira, le voy a poner ahí en primera línea, tarde o temprano va a morir. Lo único que hago es acelerarlo. Pero él sabe que está actuando mal. Y de hecho, Natán, cuando va a hablar con él al final y apela a su conciencia, él se da cuenta. También está ahí la ventaja que David, como todos nosotros, es capaz de arrepentirse, de decir, oh Dios mío, he actuado mal, y buscar el perdón. Y Jesús, que es misericordioso, nos perdona siempre. Pero él sabe en ese momento, toma una decisión errónea, sabiendo que está mal. La mujer de Job, maldícele ya de una vez y muérete, le dice a pobre Job. No entiende por qué está pasando todas esas historias, por qué están esas penurias, y se cabrea con Dios y se cabrea con todo. No confía. El joven rico. ¿Os acordáis de la historia del joven rico que se acerca a Jesús? Cuida a mi padre y a mi madre. Hago todo lo bueno que puedo en todo momento, con todo el mundo. No lo haces mal. Deja todas tus cosas, véndelas y sígueme. Es que tengo muchas. Su amor hacia lo material le terminó separando de lo que era el amor a Jesús, el amor a seguir todo lo que podría haber conseguido. Ahí se equivocó, tomó una decisión errónea. El mensaje de Dios es muy claro y nos lo explica el propio Jesús. Vamos a leer Marcos 12, del 28 al 34. El mensaje que nos da Jesús, de cuáles son los mandamientos, en qué se basa todo esto. Yo soy muy machacón con estos mandamientos últimamente, pero os prometo que me lo da el Señor. Algo nos quiere decir, hermanos. Marcos 12, del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a mí, a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús también nos dijo, esto no hace falta que lo busquéis, en Lucas 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir es que tenemos que confiar en Él ciegamente y seguirle. Guardar esos mandamientos. Y Él nos garantiza que todo saldrá bien, que nos estaremos acercando al reino de Dios. Eso es lo que nos quiere decir. En esos momentos donde tengamos que tomar decisiones, tenemos que acordarnos de esto, de que el Señor nos ama y de que lo que tenemos que hacer es fiarnos del Señor, creer en el Señor y mantenernos fiel a su palabra. Él mantiene su palabra, nosotros tenemos que ser fieles a esa palabra y tomar la decisión correcta, aunque no parezca que sea la correcta. O incluso si tenemos muy claro que es la correcta, pero nos gustaría tomar la otra, ¿no? La incorrecta, por las razones que sean, buenas, malas o regulares. Y amar al prójimo como uno mismo, cualquiera que sea nuestro prójimo, que es que esa es otra. Porque muchas veces pues, tomamos esas decisiones por amor, porque son mentiras pequeñas, o son, no es robar, es muy poquito, pero en el fondo es para ayudar a este otro, tal. El amor al prójimo es a todo el mundo, no es solo al que tengo al lado, el próximo. Pero es el próximo del próximo y el próximo del otro próximo, y es a todo el mundo, incluido el enemigo. En Mateo 5, no hace falta que lo busquéis, os lo leo yo, del 44 al 46, dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? El prójimo, como digo, es cualquiera. Y muchas veces nos enfrentamos al dilema de que obedecer a Dios significa acabar con nuestro orgullo. Renunciar a un amor desmedido hacia algunos y muy pobre hacia otros. Renunciar a un amor desmedido hacia uno mismo, hacia nosotros. Que nos hace olvidarnos o ignorar que hacemos lo que hacemos muchas veces en contra de todo lo bueno que es y que representa a Jesús y nuestro Dios. Olvidarnos de las enseñanzas de Jesús. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios hacia nosotros. Es el Hijo único de Dios, entregado a los hombres para que nos muestre el camino. Nos indique qué era lo que teníamos que hacer, nos recuerde todo lo que venía contándonos en el Antiguo Testamento. Y Jesús viene a sabiendas de que va a pagar un alto precio. Y el Señor Dios lo manda sabiendas de que va a ocurrir eso. Eso es amor. Y eso es obediencia, ¿eh? Obediencia infinita. Jesús, sabiendo que es el Hijo de Dios, viene y se hace hombre y soporta las tentaciones. El propio diablo en un momento dado le tienta en el desierto, ¿no? Y en vez de dejarse llevar y ser el Hijo de Dios, que por derecho propio lo podría hacer todo eso, se humilla y rechaza todo lo que le dice el diablo. Y nos enseña el camino de amor y de piedad que Dios trazó desde ese comienzo, ¿no? En Mateo 4 veo cuando le dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no nos agarramos a la palabra de Dios para hacer lo que tengamos que hacer? Y Jesús le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal y no se dejó llevar. Decidió lo correcto. Fue tentado también con la legalidad cuando sanó a un ciego en un domingo. Bueno, realmente fue un sábado, porque los judíos ya sabéis que es el sabbat. Y le planteaban si era lícito curar a alguien en día de reposo. Necios, ¿no saquéis al burro cuando se os ha caído en la zanja también el sábado? ¿O le dejáis ahí hasta el día siguiente? Les contesta Jesús. Porque lo importante era el amor. Misericordia quiero, que no holocaustos. Holocaustos, cuando hablamos de holocaustos, nos referimos a sacrificios, a hacer un esfuerzo, dar algo que nos cueste para agradar a Dios, ¿no? Y Jesús, nuestro Dios, lo que busca no es eso, es misericordia. Fue tentado con la ley cuando le pidieron juicio a la mujer adúltera. Y ahí nos volvió a mostrar la misericordia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo tampoco te condeno, le dijo, ¿no? Vete y no peques más. Incluso fue tentado a mentir. Cuando estamos leyendo todo lo que estamos leyendo al principio con Pilato, ¿tú eres el Hijo de Dios?, le preguntan. Tú lo has dicho. Qué fácil hubiera sido decir, ya sabes cómo son, se vienen arriba. Y no lo dijo. Lo que hizo fue decir, tú lo has dicho, sí. Y recibió el castigo que pensaban que tenía que tener por decir lo que dice. Podía haber mentido y no lo hizo, sabiendo lo que le iba a ocurrir. Siempre obedeció ciegamente y confió ciegamente en Dios. Le amaba por encima de todo. Acordaros de cómo oraba en el Monte de los Olivos. Porque que orara, o sea, que creyera en que la voluntad de Dios era la que era y que iban a ocurrir, Dios es todopoderoso. Y el propio Jesús le decía en Lucas 22, 42, le oraba diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que le venía encima y le decía, tú que eres mulito, vine a ver si hay otra manera, ¿no? Pero se haga tu voluntad, no la mía. Y él fue como oveja del matadero, sabiendo lo que se le venía encima. Hermanos y hermanas, es muy fácil juzgar a todos los que consideramos que hacen mal. A esos judíos, a esos israelitas, que en un momento dado cogieron a Barrabás en vez de a Jesús. Pero todos, al final, hacemos como esos ciudadanos. Cada día, en algún momento, tenemos ese poder de decidir y no siempre salvamos a Jesús. Tenemos que tomar ese ejemplo de Jesús y recordar sus palabras, esos mandamientos, que básicamente es obedecer a Dios, creer en Él y confiar. Obedecer su palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, de verdad. Es decir, sin mentiras, sin desear los bienes de los demás, sin desear la pareja de los otros, sin robar, sin matar, que al final no es más que el robo máximo, acabar con la vida de alguien, ¿no? Perdonando siempre, incluso a los que no se lo merecen, a los que nos buscan nuestro mal, obedeciendo a Dios al final en todas estas cosas. Amar a Dios es experimentar lo que llamamos el primer amor. Cuando tú enamoras por primera vez y eres correspondido, es la caña, ¿no? Es wow. Y ya te puede decir, salta, que no dices lo que hay por abajo, sino hasta dónde. Te da igual si hay agua o no hay agua en una piscina, tú te tiras, ¿no?, a lo que haga falta. Ese confiar ciegamente en una persona que tú crees que sabes que te ama y por lo tanto no va a buscar tu mal. Te pregunte lo que te pregunte, tú lo haces. Ese primer amor es lo que tenemos que recuperar por Dios y por nuestro Señor Jesús y guiarnos de Él. Buscar y seguirlo de esa manera. Estar totalmente confiados, ciegamente, como lo hacía Jesús con el propio Dios. Porque no tenemos por qué ser unos niños. Hablamos de ese primer amor y a mí al menos me trae recuerdos de los 16 años, 18 años. Pero con 45, que tengo, creo. Soy muy malo calculando. Del 73, el que quiera que calcule. Aquí tenemos a un hombre de 33 años, que es Jesús, y sigue teniendo ese primer amor. De una forma madura, consciente. ¿Qué es lo que nos pide? Que nosotros tomemos esas decisiones y que nos fiemos, ¿no? Cada vez que desobedecemos, nos alejamos de su amor y le negamos el nuestro. Exigimos liberar a Barrabás. Como digo, no nos tenemos que dejar llevar por lo que tenemos por delante. El camino puede ser más bonito, más recto, más limpio, puede tener muchísima lógica, pero en el fondo de nuestro corazón, si nos ponemos en oración y escuchamos, el Señor nos habla y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nuestra conciencia al final sabe y nosotros tenemos que ser capaces de tomar la decisión correcta, de liberar a Jesús y no a Barrabás. Nuestra conciencia es esa vocecita que al final nos dice las cosas que realmente son correctas. Debemos escuchar en paz y con los oídos abiertos lo que sea que nos tenga que decir. Tenemos que estar abiertos para que el Señor nos guíe y preparados para cumplir con su voluntad, que no es fácil. A Jesús le costó la vida no mentir, pero no lo hizo. Tener el coraje, como lo tuvo, de hacer lo correcto, aunque las consecuencias no nos gusten, sabiendo que el Señor nos va a salvar de una manera o de otra al final. Jesús es el Hijo de Dios por derecho propio y por derecho adquirido, porque murió por nosotros. Y aunque fuera horroroso, al final ganó ese premio infinito. Yo no estoy diciendo que tengamos que hacer ese mismo sacrificio, porque el Señor no nos va a exigir los mismos sacrificios, dependerá de cada uno, pero sí nos tenemos que fiar de Dios y de que al final todo lo que nos ponga en el camino es para algún bien, seguro, seguro. Tenemos que fiarnos de Él, tener ese amor. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo, a nuestro ego, amar a los que nos odian, igual que a los que nos aman, eso es fácil, perdonar a los que nos ofenden y diciendo la verdad. Mateo 6, en un momento dado, Jesús decía en el 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Este mundo puede ser lo maravilloso que queramos que sea. Si buscamos el reino de Dios, puede ser un lugar maravilloso. Dios nos ha dado la libertad de poder elegir qué queremos tener a nuestro alrededor y cómo queremos que sea ese muro, ese mundo. Podemos liberar a Jesús o podemos liberar a Barrabás. Depende de nosotros cada día lo que queramos hacer. Bueno, vamos a orar al Señor. Dios mío, yo te doy las gracias por esta palabra y te ruego que abras nuestros corazones, Señor, para que estemos preparados y dispuestos a escuchar tu palabra y que nos des el coraje para hacer lo que es correcto, para seguirte a ti, Señor, para seguir el camino que tú marcaste y hacer de este un mundo mejor, Señor, con tu fuerza y con tu voluntad, Señor, porque siempre, siempre será tu obra, no la nuestra. Nosotros lo único que hacemos es ir en la dirección en la que tú nos marcas y que nos ayudes a confiar en ti, Señor, que nos ayudes a salir victoriosos y que nos ilumines en esos momentos oscuros, ¿no?, en el que pasamos por la prueba, por el trance, por lo que sea, siempre sabiendo que estás con nosotros. Te ruego que siempre nos ilumines, Señor, aunque sea en el peor de los momentos, para saber que estamos haciendo lo correcto, que estás con nosotros. Y te ruego que nos des ese coraje, Señor, que nos des sabiduría para pasar por ello y que nos des alegría a todos al final para regocijarnos, Señor, para estar contentos en tu presencia, Padre. Te ruego que nos ilumines y que nos guíes y que nos bendigas. Te ruego por todos los miembros de esta iglesia, Señor. Y te ruego también por todos aquellos que no son y no lo quieren ser, Padre. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los ilumines, que les enseñes cuál es el camino, Señor, y que nos utilices para enseñarles ese camino. Y si quieren venir, gloria a ti, Señor. Y si no quieren venir, pues allá ellos. Pero tú sabrás, Señor, y tú eres el que nos ha ayudado y el que nos guía y que nos dice que tenemos que andar y bendecir a todo el mundo. Ser diferentes precisamente porque somos los que damos amor al mundo, pero amor del bueno, no amor del que vende cualquiera gratuito, artificial, ¿no?, sino el amor puro del que hablamos. Ayúdanos, Señor, a transmitir ese amor, a transformar este mundo. Bendice a cada uno de nosotros, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.